Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Proponérnoslo, nuestros últimos trabajos están concentrados en México, particularmente en Ciudad Juárez, considerada hoy la ciudad más peligrosa del mundo. En 1993 apareció el primer cuerpo de mujer desmembrado, después otro y otro y otro, secuestradas todas, violadas todas, cruelmente asesinadas. Detrás de lo que al principio parecían crímenes aislados de violencia sexual, fue creciendo la terrible sospecha de que se estaba ante un feminicidio. A lo largo de los últimos 18 años, las muertas de Juárez ya son miles, todas sometidas a tortura y después de muertas, todas descuartizadas y tiradas a los perros. Horribles crímenes, impunes ante la mirada de funcionarios corruptos, policía, forenses, jueces y autoridades de gobierno.
Ya no soy Naila para ti.
Adriana,
Estela, Adriana, Flor, Francisca,
Juanita,
Eugenia, Elena, Hilda y Dalia, Ignacio, Irene, Inés, Isabela, Isela y Bebe.
Si bien sabes que te quiero.
En el año 2006, el gobierno de Felipe Calderón lanzó al ejército a las calles para combatir los cárteles de la droga. La cifra de muertos desde entonces al día de hoy supera los 40.000, incluyendo niños y civiles inocentes. La guerra contra los varones de la droga es una pantalla que pretende ocultar el verdadero objetivo del ejército: intimidar y reprimir cualquier intento de revuelta popular. Prominentes funcionarios gubernamentales han sido comprados por los narcos. Incluso algunos son miembros de los poderosos cárteles. En esta guerra, el ejército de Calderón aterroriza y mata a la población civil. La gente común teme salir a la calle.
La protesta social crece a la medida que crece la violencia gubernamental. Activistas sociales de todos los ámbitos son criminalizados, muchos asesinados, muchos desaparecidos. En ese escenario general de violencia, los asesinatos a mujeres se han incrementado y han quedado aún más invisibilizados. Al mismo tiempo, en Juárez, los militares se han adueñado de la ciudad y allí la violencia se ha triplicado. Han sido asesinados también muchos jóvenes, muchos periodistas y muchos defensores de derechos humanos, como Maricel Escobedo, sobre quien hablábamos la semana pasada, abierta luchadora contra la impunidad y la injusticia, o Susana Chávez, histórica denunciante del feminicidio de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Y otras defensoras de derechos humanos han debido esconderse en algún lugar de México o han debido exiliarse en otro país, como Maricel Ortiz, como María Luisa Andrade, amenazadas de muerte muchas veces a lo largo de los años. Incluso en el año 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno mexicano que adoptara medidas para protegerlas. El gobierno mexicano nunca les dio protección y los responsables de las amenazas y de muchos actos de violencia, de intimidación, jamás fueron identificados. Maricel Ortiz, quien junto con María Luisa Andrade fueron fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos dio su testimonio tremendo en el año 2007. Marisela decía que no tenía miedo, que iba a seguir denunciando, pero sí que la estremecía que las niñas de Juárez crecieran con la certeza de que ellas también las matarían algún día. En este fragmento que vamos a escuchar, Marisela recuerda un diálogo con una de esas niñas.
Yo quiero ser como tú cuando seas grande. Le dije, tú vas a ser mejor. Además, eres una niña lindísima y estoy segura que vas a ser una jovencita muy guapa. Y lo que me contestó también me llenó de angustia. Me dijo, si llego, Marisela. Si es que yo llego. Le dije, no digas eso, claro. ¿Qué no te das cuenta? Dijo, que están matando niñas. ¿Tú crees que yo me voy a salvar? Eso me parece angustiante. ¿Por qué las niñas tienen que pensar en eso? ¿Por qué desde pequeñas tienen que asumir que un día van a ser asesinadas? Eso no es justo. No es justo de ninguna forma.
La vida de Marisela entonces y María Luisa se ha convertido en un infierno. A María Luisa le incendiaron la casa hace un par de meses. A Marisela le asesinaron un yerno. Las dos, valientes mujeres, temen por su familia y han tenido que esconderse. Nosotros queremos, antes de comenzar con nuestra interlocutora del día de hoy, recordar las palabras que otra activista y periodista mexicana, Sara Lovero, pronunciara hace un año ante la Coordinación en Defensa de los Derechos Humanos de México en la ciudad de Berlín, Alemania.
Es imposible continuar con una política de gestión que pone en riesgo ahora claramente a los que hacen la gestión, como Cipriana, a la que recién entrevisté y que me contaba que en lugar de matarla, lo que le proponen es salir de Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces la invitación frente al miedo es que los defensores y las defensoras de estos derechos es que hay que salir de los lugares peligrosos de Juárez, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero. Y yo digo, ¿y todas las demás? Las que teníamos la libertad durante 20 años de salir a las calles con un cartel diciendo que debería modificarse la ley para que hubiera aborto libre y gratuito. Y las que protestamos todo el tiempo con mucha libertad y escribimos en contra de la violencia contra las mujeres a manos de sus queridos esposos, examantes, amantes, primos, conocidos, padres, tampoco ya vamos a poder hacerlo con este asunto de las mujeres en la cárcel. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en México, donde había posibilidades, así fueran mínimas, de diálogo y de gestión?
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río.
Y ahora sí queremos escuchar a la actriz y activista mexicana Perla de la Rosa. Recogemos su testimonio en el marco de una gira que ella y su teatro Telón de Arena hicieron por Alemania. Arte y denuncia. Perla de la Rosa es juarense y ama su ciudad. Háblanos de un día cualquiera en Ciudad Juárez. Describinos la ciudad.
Y nos hemos acostumbrado a vivir en una ciudad donde hay balas donde quiera. Pues te tienes que salir a trabajar. Me parece increíble porque cuando yo percibía la guerra de otros lugares y que oía, bueno, que un bombazo en un centro comercial en Irak o que en un centro comercial en Israel, yo decía, pero ¿cómo puede haber centros comerciales abiertos o cines o teatro? Bueno, pues la vida sigue. Lo que sí se ve en las calles solas, cada vez ves más anuncios de casas en renta, en venta. Ves un negocio que buscabas, que quiere ser una panadería, ya no existe. O sea, lugares que han ido desapareciendo.
¿Se va la gente?
Se está yendo la gente. Esto lo niegan las autoridades de gobierno. Leíamos. Pero hay un éxodo, hay un éxodo. Yo te puedo decir que la palabra exilio la conocemos ya, la gente de Juárez, hacia El Paso. Hay mucha gente que emigra. Yo tuve que sacar a mis hijos viven en El Paso, yo vivo en las dos ciudades porque trabajo en la universidad en Juárez. Y mi marido también, y entonces nosotros vamos y venimos todos los días. Yo mantengo mi casa en Juárez, donde pernocto 3 noches a la semana, y la otra parte en El Paso.
¿Tienes miedo yo, cuando pernotas
mira, claro, en mi casa no, porque acabamos de hacer incluso como un mapeo, un experimento de cuáles son los lugares donde te sientes seguro, y todos coincidimos en nuestra casa, pero eso es como fe. ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, que sea un seguro realmente no lo es. Por ejemplo, mi casa está en una zona que yo consideraba segura y que en términos de encuestas o de numeralia es de las más afectadas, y como que no lo percibo, ¿sí? Nos hemos normalizado al grado que antes nos espantaba que hubiera un evento, les llamamos eventos, a donde hay un ejecutado, y ahora pues ves y dices, bueno, siempre hay un ejecutado en tu camino y te vas. Es decir, nos vamos desensibilizando ante los asesinatos. El mayor impacto es en los niños. Los niños, cuando van a la escuela, que vamos a dejarlos, hacen el alto en medio de metralletas, o sea, porque hay convoys del ejército y con
retenes.
Son niños que sus 3 últimos años, y yo tengo un niño de 5 y otro de 9, es decir, mi niño de 5 prácticamente desde que tiene razón ha visto gente armada con metralletas. Mi niño mayor pasó por periodos de terrores nocturnos, de sonambulismo, de mojar la cama. Ante tanto estrés, por eso lo saqué de ahí, porque estuvimos en varias ocasiones cerca de tiroteos. Entonces, pues la experiencia ha sido dura, pero finalmente no hay alternativa. Ahí están tus fuentes de trabajo, pues la gente se persigna, lo deja todo a Dios, y lo único que esperas es volver a tu casa por la noche. Ese es un día. Es decir, para poder funcionar en esa realidad tienes que evitar pensar en ella. Las reacciones también de respuesta a esto se van viendo. Al principio la indignación hacia una ciudad que no tiene una vida política, que no está politizada en general. El ciudadano común pues trabaja y va a su casa. No tiene ni dinero para ir a una manifestación, ¿verdad? En términos de sectores amplios. Y entonces, pues, con la indignación que había, se lograban 2,000 personas en una manifestación en el primer año que estábamos enfrentando estas circunstancias. Ya fue bajando, se establece el terror. Ahora te puedo decir, salen 30 a una manifestación. No logramos levantar cabeza. O sea, ha habido crímenes de alto impacto como el asesinato de Maricel Escobedo, y pues éramos 80, 100, y pues en la última marcha, la del 8 de mayo, pues que era convocada por Javier Sicilia, que ha tomado Juárez como receptora del Pacto Nacional, pues en la ciudad se salieron 30. Es decir, la gente ya no va ni a los velorios, a los funerales, porque ha habido ejecuciones en los funerales. Ya no puedes ni sepultar a tus muertos. Una vez abrí el periódico hace 3 meses y era una descripción insólita de un sepulturero que estaba sepultando el cuerpo de una mujer. No había ni un familiar con ella, porque estaban aterrorizados, porque les habían advertido que sí iban. Sí, o sea, te persiguen más allá de la vida, o sea, aún en la muerte. Mira, el caso de la familia Reyes en el Valle de Juárez, no se quería abrir el cementerio. Las gentes del pueblo asomaban así, igual íbamos como 30 a su funeral, veías las miradas de terror del pueblo por el que íbamos pasando, de donde ellos eran, un pueblito en el valle, y resulta que el presidente municipal le dijo al visitador de derechos humanos, lo conozco porque es mi tío, y le dice, aquí no, los Reyes no. No me vas a dejar, dice, bueno, no es que no te deje, pero es que aquí no quieren a los Reyes ni vivos ni muertos.
La familia Reyes, a la que Perla hace referencia, cuyo propio pueblo, Guadalupe, se niega a recibir ni a los vivos ni a los muertos, es quizás uno de los casos más crueles y relevantes de la complicidad existente entre el Estado mexicano, el ejército mexicano y los cárteles de la droga. Entre enero de 2010 y marzo de 2011, 6 miembros de la familia Reyes fueron asesinados. Los crímenes comenzaron con el asesinato de Josefina Reyes Salazar, que denunció el secuestro de su hijo y posterior aparición en una cárcel de alta seguridad como sicario, como narcotraficante. Josefina, activista de derechos humanos que venía denunciando el accionar de dos cárteles en Ciudad Juárez, asumió ella misma la investigación para demostrar que su hijo estaba encarcelado, víctima de una venganza a ella. La asesinaron. La familia Reyes entera comenzó una lucha por justicia. Primero les incendiaron las casas y después los fueron asesinando a varios de los hermanos de Josefina. Los voy a nombrar: Elías y su esposa Luisa, María Magdalena, Julio y Rubén Reyes. El 5 de marzo de este año pasó algo bastante insólito para el Estado mexicano. Intervino Naciones Unidas pidiendo y reclamando que al resto de la familia se le diera apoyo para que obtuvieran refugio en los Estados Unidos.
Este también es un hecho oscuro, ya que tras la muerte de Josefina Reyes, la Embajada de los Estados Unidos en México negó que Josefina Reyes hubiera muerto por su condición de activista por los derechos humanos, sino por sus vínculos con el crimen organizado. Es tremendo.
La magnitud de la crueldad de esta manifestación de violencia, que te digo, se ve en el escarnio hacia los cuerpos sacrificados. O sea, no basta con matarlos, es ridiculizarlos poniéndoles una cabeza de cochino. O sea, es decir, ni en el más allá te dejan en paz. Entonces, bueno, pues todo esto a la gente lo que le provoca es un gran terror. Y sí, tiene que salir a buscarse el pan, la sobrevivencia, ¿no? Pues, llevamos a nuestros hijos a las escuelas. Yo ya no, ya lo saqué, pero aquí está Lupita y Laura. Todos mis compañeros llevan a sus hijos en la mañana. Todo parecería un día normal, salvo que las calles se ven desiertas. Y a partir de las 7 de la noche ya no hay transporte público. O eso es al caer la tarde. Y pues no ves gente caminando. Y lo que sí ves es una pobreza que no se había visto en la ciudad también. Porque esto ha significado el desmantelamiento de fuentes de trabajo a una magnitud inédita también en la ciudad. Sí, así no, son nuestros días. Sí, esos son nuestros días. Nuestros días son salir a la calle con la conciencia del peligro, pero no pudiendo hacer otra cosa, y entonces viene la evasión. Se está dando mucho que la gente no se quiere informar.
No quiere saber.
No quiere saber. Me ha pasado a mí. O sea, yo dije, bueno, yo ya no puedo vivir con esto. Y entonces sucedió algo raro. Empecé a tener la sensación de que todo había cambiado. De verdad. Hasta pensé un día, bueno, esto parece que ya bajó. Y de pronto ya las versiones oficiales del gobierno, y sí, que ya pasamos de 17 muertos a 4. Y dije, bueno, ¿será que esto se está calmando? ¿Y qué tal que inscribo en el siguiente periodo a los niños de regreso en la escuela en Juárez? Y en eso le toca a una compañera que la secuestran, le pasa todo, ¿verdad? Y digo, ah, a ver, despierta, y empiezo a preguntar y empiezo a ver, y digo, no, el monstruo seguía ahí, pero yo cerré los ojos. Entonces, para poder vivir es lo que hacemos.
El sistema político mexicano opera en función de las fuerzas y grupos más poderosos. Concentración de riqueza, reglas de competencia y mercado subvertidas y amañadas. El narcotráfico, la vanguardia del crimen organizado, es exitoso. Vende protección bajo amenaza, ejerce violencia y la impone como reguladora de la convivencia social en muchos territorios en ámbitos que controlan. Por su parte, las Fuerzas Armadas expanden sus campos de acción e imponen en la práctica sus comportamientos inherentes a lo que ellas son. En México, el desamparo civil es mayúsculo. Podríamos deducir de todo esto de que las víctimas mayores son las mujeres y los niños.
Lo que era el potencial de futuro, la gran fortaleza de las sociedades, que son los jóvenes, se han convertido en un problema en lugar de su potencial. Entonces es terrible, estamos asesinando el futuro. Y quienes sí tienen opciones para los jóvenes es la delincuencia, los ejércitos, es decir, todas las ramificaciones de una sociedad en agonía es lo que hay para ellos. Entonces no esperemos de ellos otra cosa que no sean respuestas de muerte. ¿Y quiénes quedan ahí? Pues los hijos que estamos tratando de resguardar para el mañana de nuestros mundos, ¿no? Y que van a estar enfrentados con otros jóvenes para los que se ha cerrado toda posibilidad. O sea, eso tiene rotundamente que cambiar, porque pronto estaremos viendo la debacle. O sea, ellos no tienen por qué amar la vida, porque la vida no ha sido amable con ellos.
No.
¿Esperas que un joven respete la vida que le has dado para que lo haga? Uh-huh. Y están gestándose una especie de nuevo esclavismo, ¿verdad? Sí, versiones sí. Nuevas que están ahí.
Hay
en la trata.
Además, sí. También en el mercado laboral.
Sí, pero y además en las manifestaciones más terribles, como la trata de personas, la explotación uh-huh. sexual. Por ejemplo, eran intocables niños y mujeres. Uh-huh. Eso ya no es así. No es así. Entonces, pues es terrible. ¿Qué sucede en Juárez? Es el cóctel de la globalización. Esta es una ciudad a observarse, porque se dieron ahí durante décadas uh-huh. esos elementos de promesa de la globalidad.
¿No?
Exactamente. No podemos decir que premeditado, pero coincidió. Coincidió en esta promesa de progreso. En los años 70 se nos vendió el modelo industrial maquilador como la gran promesa, pero no hubo acciones que reforzaran el rostro humano, o sea, que fueran al desarrollo humano. O sea, la persona ahí fue tomada como máquina productiva nada más, sin involucrarse en las maneras en las que vivía el resto de su tiempo. Y entonces, bueno, dándoles sueldos de miseria, escatimando toda prestación, a duras penas dándoles de comer y sueldos de miseria, eran realmente condiciones de esclavo. Y luego que se revuelquen en la mierda, que beban, que se droguen, que se jodan y que se mueran porque son desechables. Entonces eso se dio ahí. Y eso sigue, te iba a comentar, de versiones no sé qué tan verificables, pero que en las mismas bandas del crimen opera ahorita la cooptación de niños y jóvenes en términos de desechables. Son contratados por 6 meses, ellos no lo saben. Les van a dar todo lo que quieran, dinero, coche, droga.
Y luego serán eliminados.
Y luego son eliminados.
Los usan.
Los usan, sí. De dealers, de correos, de sicarios. Y después hay que desaparecerlos. Porque no hay que dejar rastro.
¿Y ustedes, Perla? ¿Qué señales de esperanza tienen?
Pues mira, cada día nos preguntamos cuándo será el fin. En principio no vemos luz a la salida del túnel. Porque no hay un dato que te lo muestre. No hay una declaración de este gobierno torpe, ciego, cómplice y corrompido que te diga esto va a acabar. Quisiéramos que nos dijeran en el 2013, en septiembre del faltan 7 meses. Alguna vez decían, no, dentro de 2 años todo se va a arreglar. Y era tan terrible nuestra situación que decíamos, ah, bueno, en 2 años pues habrá otros 7,000 muertos, pero ojalá no sea yo. Sí, o sea, entramos en una locura donde la esperanza está muy lejos. Estás ahí ¿y de dónde viene? Yo les decía, a muchos no les gusta que hable así, pero yo decía, me siento como en la banda donde matan los pollos. Porque una vez vi, como soy protectora de animales, una banda donde van los pollos, pues al caldero, ¿verdad? Y entonces se van haciendo para atrás. Quiere decir que los pollos tienen conciencia, han aprendido lo que significa seguir en la banda. Y entonces se van replegando y se van y ni modo. Le dije, íbamos en la banda de pollos, pero no sé en qué lugar voy. No alcanzo a ver el final de la banda, no sé si sigo yo o si todavía tengo posibilidades porque voy al final de la banda. Entonces la banda del asesinato sigue. El peligro es latente, se ha dicho en Juárez, el peligro es estar vivos. Hay una escritora muy irónica, Armina Arjona, que dice, es que en Juárez la vida se va de balazo. Entonces, estamos en esa conciencia que es, te mete en una psicosis, somos una sociedad enferma, enferma de duelo, enferma de desesperanza, enferma de terror. Y entonces no vemos una luz que diga por aquí es, tenemos totalmente perdida la confianza en las instituciones, no vemos gobernantes y políticos confiables, no los hay, parece que genéticamente no existen, entonces
no hay.
No hay, y nuestra manera de responder vinculadamente, de podernos abrazar como sociedad, es muy lejana todavía. Porque la gente sigue queriendo salvarse en las paredes de su casa, Uh-huh. Aunque sabemos que llegan rompiendo las puertas de nuestra casa y ahí te matan. O sea, que puedes estar en una fiesta como los niños de Salvarca, uh-huh, tranquilamente, y que eso no te pone a salvo. Ya lo sabemos, no lo queremos entender. Entonces seguimos apertrechados, salgo lo mínimo, regreso en un estado de sitio continuo. ¿Y qué vemos? Híjole, bueno, siempre dice uno esta cosa de mientras hay vida y esperanza. Yo he estado muy negra, platico con la gente, estamos así en el estupor. Claro, cada vez tenemos menos respuestas sensibles a la pérdida y a la posibilidad de nuestra propia muerte. Nos vamos acostumbrando, ¿sí? Es terrible. Pero cuando yo llego con toda esta carga de esa ciudad y llego a un país como este, que es paradigma de la violencia, Alemania, ¿no? Y estoy en una ciudad como esta, y veo una ciudad en convivencia pacífica. Digo, eso es posible. Eso es posible. Entonces, eso me conmovió profundamente. Porque dije, cabrón, desapareció un chingo de gente, era el fin del mundo, y esa ciudad está en pie. Y me alienta a pensar que este periodo tan negro nos tendrá que convertir en una sociedad más consciente, más respetuosa algún día.
Dejamos por aquí este conmovedor testimonio de la actriz y activista juarense Perla de la Rosa. Este testimonio lo recogimos en el marco de una gira que ella y su grupo de teatro Telón de Arena hicieron por Alemania. Una gira de arte y denuncia. Esta fue una producción de testimonios, un colectivo de Radio Independiente.